Nacional presenta Una Vuelta al Mundo con Cecilia Diwan.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenida y bienvenido a Una Vuelta al Mundo. Te propongo recorrer junto a nuestras radios asociadas, a Radio Francia Internacional y a Radio Nacional de España, las noticias más destacadas de esta semana, y lo vamos a hacer a través de informes y entrevistas. A días de la segunda vuelta de las presidenciales en Brasil, Radio Francia Internacional explica la inesperada fascinación que despierta en el electorado el militar retirado Jair Bolsonaro. Radio Nacional de España analiza la misteriosa desaparición del periodista opositor saudí y columnista del Washington Post, Jamal Khashoggi, que tiene en vilo al mundo. Y también vamos a hablar del periodismo en México. Daniela Rea, ganadora del Premio de Periodismo y Derechos Humanos, cuenta cómo es ejercer su profesión en un país en el que se asesina a un periodista por mes. Y también vas a conocer la historia de las cholitas escaladoras de Bolivia. Para eso, Lidia Huaylas, coordinadora de este grupo de mujeres aymaras, nos va a relatar cómo pasó de cocinar en los refugios de montaña a conquistar las cumbres más altas de su país. Ahora sí, arrancamos con el desarrollo de Una Vuelta al Mundo.
Una Vuelta al Mundo. Nacional, junto a sus radios asociadas.
En Brasil nada frena a Jair Bolsonaro, y a pesar de ser un candidato nostálgico de la dictadura militar y con un perfil misógino y homófobo, todos los sondeos confirman al ultraderechista como favorito a ganar la presidencia de la primera economía latinoamericana.
Una Vuelta al Mundo. Nacional, junto a Radio Francia Internacional.
Un nuevo sondeo confirma que el ultraderechista es el gran favorito a las elecciones a la segunda vuelta por la presidencia de Brasil. ¿Por qué esta fascinación de los brasileños por un tipo que ha dicho burradas? Me imagino que hay que mirar y poner sobre la mesa varios factores, pero quizá nos pueda ayudar a comprender la doctora en sociología Eugenia dos Santos. Eugenia, ¿Cómo explicamos por qué esta fascinación de los brasileños, un tipo ultraderechista, populista, que no deja de crecer?
La verdad es que desde el año 2013 se creó en Brasil todo un programa de rechazo hacia el Partido de los Trabajadores, el Partido de Lula, involucrado en muchos crímenes de corrupción. El país, desde entonces, con la subida del presidente Michel Temer, lo que trajo fue un periodo de más decadencia a la política y también a la economía brasileña. Lo que tú tienes acá es un candidato que reúne en su discurso un antisistema, una destrucción de ese sistema para crear otro sistema, y un sistema en el cual el autoritarismo va a solucionar los problemas de Brasil. Porque Brasil, de 100 personas, 60 personas son asesinadas en Brasil. Entonces, también hay un efecto muy importante que le provoca en la población con ese pensamiento, volver a la dictadura, porque acá no hay orden. Entonces, en el fondo, el pueblo brasileño hoy día es rehén de ese discurso violento, un discurso en el cual la única representatividad es el antisistema, que aglutina también el Partido de los Trabajadores, que era el partido que estaba anteriormente.
Cuando escuchamos todas estas frases que dice Bolsonaro, hay muchos de sus votantes que las relativizan. Sí que los escuchamos, que dicen, bueno, luego no será así, luego... ¿No hay una banalización, uh-huh. ¿No hay una banalización de ciertos valores democráticos en la sociedad brasileña?
Mire, yo creo que Brasil siempre fue una sociedad muy dividida, con una élite política demasiado egocéntrica, en la cual tanto el racismo siempre estuvo presente en la sociedad brasileña como una cierta exclusión de los más pobres. Brasil es un país con una desigualdad social enorme. Entonces, en esta división, cuando el Partido de los Trabajadores subió al poder con 54 millones de votos en las últimas elecciones, tú ahí lo que ves es esa división. Yo creo que el discurso de Bolsonaro lo que reúne hoy día es ese antipetismo, ese antiizquierda. Es el ideal de la derecha, el ideal de los grandes grupos económicos. En ese sentido, que la pasión en su discurso que tiene Bolsonaro es un voto más antipetista que en su programa, porque en el fondo Bolsonaro hoy día huye a los debates, porque no es una persona preparada para entender la problemática real de Brasil.
Profesora Dos Santos, hubo un momento en el que todos entendimos que pese a ir primero en las encuestas, el efecto Bolsonaro se iba a derrumbar. Fue una semana antes de la primera vuelta, si usted lo recuerda, cuando miles de mujeres salieron a las calles brasileñas para decir él enao, él no. Sin embargo, todo aquello acabó teniendo un efecto casi contrario al día siguiente. ¿Qué pasó?
Bolsonaro es más bien una figura que rechaza. Pero las personas que participaron de ese movimiento, principalmente mujeres, que lograron quizás con que Bolsonaro tuviera aumentado su rechazo, no hemos logrado. Sí. Tener una visión que ese mundo, el cual Bolsonaro propone, es un mundo más oscuro, es un mundo en que el odio, la intolerancia, el machismo está muy presente y la xenofobia. Pero creo que desde la perspectiva mundial, nosotros hemos llegado a ese nivel, a esa cultura de la desconfianza de los políticos, y las personas no piensan en el político. Los brasileños hoy día piensan en un sistema que ellos quieren destruir con ese voto de rechazo. Pero yo pienso, y aquí es algo muy importante, que tanto Haddad como Bolsonaro, gobernar va a ser muy difícil para ellos. ¿Por qué? Porque hay mucha división de la Cámara de los Diputados y del Senado. Es pensar que esa representatividad de Bolsonaro dentro de lo que él quiere proponer con ese discurso tan violento probablemente va a traer consecuencias muy catastróficas, yo veo así, para la política brasileña, tanto interna como internacional.
Pues muchísimas gracias.
Una vuelta al mundo por la radio de todos.
Cholita de ojos azules, cogollito de mi amor. Cholita de ojos azules, cogollito de mi amor.
En Bolivia hay un grupo de mujeres aymaras que rompieron todo tipo de prejuicios y de estructuras para conquistar los 6 picos más altos del país, todos superiores a los 6.000 metros sobre el nivel del mar. Y ellas son conocidas como las Cholitas Escaladoras de Bolivia. Y hoy, en Una Vuelta al Mundo, vamos a hablar con la coordinadora de este grupo, con Lidia Guayalas, quien tiene 50 años y pasó de ser cocinera en los refugios de montaña a conquistar las cumbres más altas de su país, de Bolivia. ¿Cómo le va, Lidia?
Dichosa de tener esta entrevista. Muchas gracias.
Lidia, ¿cómo pasó usted de cocinar a conquistar las cumbres de su país?
Que en mi país había mucha discriminación, feminicidio, y de esa manera yo tomé la iniciativa de poder hacer estas escaladas y de demostrar, ¿no?, que solo que los hombres nomás no podían hacer esta clase de deporte. También las mujeres podíamos hacer y lograrlo, ¿no? Como hasta ahora lo hemos logrado ya. Tantas montañas ya hemos hecho, más de 10.000.
Y usted no hace sola cumbre, sino que va junto a un grupo de mujeres, más de 10, que también son aymaras y tienen entre 42 y 50 años. ¿Cómo se fue armando este equipo después de su decisión de hacer esta ruptura en Bolivia?
Bueno, yo les animé, ¿no?, a mis compañeras a hacer este deporte, porque ellas también, otras trabajaban de cocinera, otras aquí llamamos las porteadoras, para suben los equipajes de los turistas, ¿no? Y entonces así yo animé a las cholitas, ¿no? Podemos ir a escalar y subir más arriba, no solamente a 5.000 metros, pero podemos ir a 6.000. De esa manera yo conformé, ¿no?, el grupo de 11 cholitas.
11 cholitas son. Y como me dice usted, Lidia, la mayoría de estas mujeres estaban casadas con guías, con algunos escaladores y trabajaban llevando equipaje a las bases de las montañas. ¿Cómo se tomaron las parejas, sus maridos, el hecho de que pasen de ser sus acompañantes a ser sus pares en esta conquista de las cumbres?
Bueno, al principio no lo tomaron muy bien, ¿no? Porque ellos ya pensaron que tal vez, digamos que tal vez el trabajo nosotras ya les íbamos a quitar a ellos, ¿no? El trabajo.
Claro.
Y de esa manera casi no lo tomaron muy bien. Pero según que ya hemos demostrado y todo, bueno, aceptaron los otros, pero otros tampoco no aceptan, ¿no? Hasta ahora todavía.
¿Y ustedes no se desprendieron de sus vestimentas típicas de cholitas, que son las blusas, las mantas, las polleras, y las usaron junto con los implementos típicos de escaladores? ¿Por qué no dejaron esta vestimenta tradicional? ¿Por qué tomaron esta decisión?
Bueno, en principio nosotros queríamos demostrar, ¿no?, cómo podíamos subir así vestidas, ¿no?, con nuestra vestimenta de aymara, nuestra pollera, nuestra manta. Por eso le hemos tomado esta decisión, porque no queríamos sacarnos nuestra vestimenta para demostrarles que la pollera aquí en Bolivia no es impedimento para que podamos hacer esta clase de deporte. Y también al principio lo hicimos, ¿no?, en la cumbre, se llama el Huayna Potosí. Uh-huh. Está a 6.000 metros sobre el nivel del mar. Es la primera montaña que hemos conquistado.
Y lo conquistaron en 2 días, algo que es bastante inusual. O sea, no solo se animaron a conquistarlo, sino que rompieron un récord.
Sí, lo rompimos ya ese metro, ¿no? Porque sí nos tomó 2 días, ¿no?, para poder hacer esta escalada, porque al principio no sabíamos nada, ¿no? Y claro, un poco tal vez nos hablaban los esposos, pero yo al menos tenía siempre, ¿no?, esa curiosidad de poder ir a la cima y ver cómo es, ¿no? Lo hemos hecho, pues, en 2 días, ¿no? Pero nadie creía, ¿no? Decían, no creo que pueda, al menos mi persona, ¿no?, ya 50 años y al menos no creían, ¿no?, de mí. Claro, las demás compañeras un poco más jóvenes que yo, pero yo ya a los 50 años.
Y como usted dice, tiene 50 años, trabajó durante décadas cocinando y nunca había subido a la cima y quería ver cómo era. ¿Cuál fue la sensación de subir y de plantarse ahí en lo más alto de la montaña la primera vez que lo hizo?
Bueno, por primera vez la sensación era muy grande para poder estar ahí, ¿no? Y incluso te dame unas cuantas lágrimas, ¿no?, de poderlo hacer. Y una anécdota al menos que tengo, ¿no?, cuando estábamos subiendo, justo pasó un avión y yo veía el avión más menos que yo, ¿no?, y yo estaba más alta y decía, ay, no puedo creer. Y la sensación era muy grande y muy linda, ¿no? Lo más hermoso que me ha tocado vivir es estar en la cima de una montaña.
Y cuénteme, Lidia, ustedes ahora están dando también servicios como guías y según lo que tengo entendido son los servicios más cotizados entre las agencias de viaje, el de ustedes, el de las cholitas escaladoras.
Sí, ahora ya estamos haciendo servicios, ¿no?, acá en Bolivia. ¿Quién no quiere ir a la montaña con una cholita, ¿no? Y al menos que esté guiando una mujer aymara de pollera con su vestimenta. Les gusta mucho a los turistas y tenemos ya un poco más de trabajo acá.
¿Y su aventura no va a terminar en Bolivia? ¿Por qué están decididas a conquistar otras montañas en América Latina? ¿Tienen ganas de venir acá a la Aconcagua?
Sí, ese es nuestro sueño, ¿no? Más o menos lo estamos programando ya para ir en diciembre para conquistar a Aconcagua, ¿no?
¿Y cómo se están preparando físicamente? Porque la Aconcagua es bastante alto, ¿eh?
Sí, siempre tenemos que tener esa preparación, ¿no? Porque conquistar las montañas, claro, no es fácil, ¿no? Pero siempre tenemos que estar en actividad y haciendo trotes y preparándonos acá, ¿no?
Lidia, ¿y por qué cree que está levantando la experiencia de ustedes, de estas cholitas escaladoras, tanto interés internacional? Porque la verdad que fueron entrevistadas por diversos medios del mundo y han tenido invitaciones de Polonia a ir a un festival de escaladores. ¿Por qué tanto interés en ustedes?
Yo pienso que estamos dando una motivación, ¿no? Para todo el mundo, tal vez, ¿no?
Y usted me decía, ¿no?, que estaban rompiendo esta estructura que había en Bolivia, de que las cholitas trabajaban para los escaladores, pero no subían la montaña. Y me lleva a pensar que la verdad que en el último tiempo en Bolivia hay un cambio en el rol de la mujer, que siempre tuvo un lugar muy preponderante en la cultura del pueblo boliviano, sin embargo, su voz estaba más silenciada. ¿Usted nota en esta última década una mayor apertura, una mayor valorización hacia la mujer en su país?
Sí, sí, ya evidentemente aquí en mi país ya cambió, ¿no? Porque ahora sí ya hay más comunicación, más lugares ya públicos, porque antes una mujer de pollera era muy discriminada, ¿no? Aquí en Bolivia. Pensaba que una mujer de Aymara no podía ocupar cargos ni siquiera importantes aquí. Pero ahora no, ya nos dan cargos muy importantes. Ya nos han visto ya a las mujeres de Aymara más vistas y tal vez con más ganas de hacer muchas cosas ya.
Lidia Guayalas Estrada, coordinadora de este grupo de grandes cholitas escaladoras de Bolivia, le queremos agradecer esta entrevista con Una Vuelta al Mundo.
Muchas gracias y un saludo muy cordial a todos.
Una Vuelta al Mundo, con la conducción de Cecilia Biguan.
Y continuamos en Una Vuelta al Mundo, este programa que hacemos junto a Ignacio Guglielmi en la operación y a Cristian Brennan en la producción. Para comunicarte con nosotros tenés el WhatsApp de Radio Nacional, que es 011-6580-0870.
Seguís en Una Vuelta al Mundo por Nacional.
Jamal Khashoggi, un conocido periodista opositor al régimen saudí y columnista del Washington Post, ingresó el pasado 2 de octubre al consulado de su país en la ciudad turca de Estambul. Él entró a la sede diplomática para buscar unos papeles que necesitaba para casarse. Y desde entonces nunca volvió a ser visto. Arabia Saudí afirma que el periodista salió del edificio, pero las autoridades turcas aseguran que nunca lo abandonó y estiman que fue asesinado y descuartizado dentro de la sede diplomática.
Una vuelta al mundo. Nacional, junto a Radio Nacional de España.
Nada se sabe aún de lo que sucedió al periodista Jamal Khashoggi, pero las investigaciones continúan abiertas. Cristina Sánchez, corresponsal en Jerusalén.
Un caso con todos los tintes de un guión cinematográfico, si no fuera porque estamos hablando de la vida de una persona de la que nada se sabe desde el día en el que entró en el consulado saudí en Estambul y se perdió su pista. Hasta ahora Riyad ha mantenido que abandonó el edificio poco después, pero sigue sin aportar prueba alguna. Tampoco las autoridades turcas han oficializado una hipótesis. Han sido fuentes anónimas las que han apuntado en una misma dirección, que el periodista fue asesinado en la legación diplomática por un comando saudí formado por 15 personas que aterrizó en Estambul ese 2 de octubre y se han aportado imágenes siguiendo sus pasos. Otra fuente citada por la agencia de noticias AP asegura que la policía turca ha encontrado en ese registro indicios de que Jamal Khashoggi fue asesinado en el consulado.
Pues bien, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha defendido de las críticas por ser excesivamente benevolente con Arabia Saudí tras la desaparición del periodista Khashoggi en Turquía. Y acusan de ocultar sus intereses empresariales con el país árabe. Hoy vamos a analizar ese poder con el que actúa el país, saltándose a menudo los derechos humanos. Javier Martínez es corresponsal de la agencia EFE en Túnez, es autor del libro La Casa de Saud. Bueno, este aliado de Occidente rico en petróleo que expande por distintos países una visión integrista del Islam. El país no está dispuesto a aceptar amenazas por la desaparición de Khashoggi. ¿Tú crees que veremos una reacción internacional?
Bueno, es muy difícil que haya una reacción internacional en contra de Arabia Saudí. Hemos tenido ya algunos otros episodios que enseguida Arabia Saudí sacó a relucir sus importantes acuerdos económicos con esos países para intentar frenar cualquier tipo de sanción o de medida en contra de sus intereses, y todo apunta a que será igual en este caso. Arabia Saudí admitirá de alguna manera su culpa para atemperar la ira internacional, pero Arabia Saudí es el tercer presupuesto mundial en compra de armas. Solamente Estados Unidos y China invierten más dinero que Arabia Saudí, y la mayor parte de esas armas saudíes proceden tanto de Estados Unidos como de los Reino Unido, Francia, China y Rusia, todos ellos miembros del Consejo de Seguridad.
¿Cuál es ese vínculo comercial y económico entre Arabia Saudí y Estados Unidos?
Bueno, pues desde 1945, que se firmó el primer acuerdo de cooperación entre Arabia Saudí y Estados Unidos, ambos países han estado vinculados sobre todo a través del petróleo. Estados Unidos compraba gran parte del petróleo que necesitaba Arabia Saudí, y Arabia Saudí a cambio pedía la protección de Estados Unidos. El cambio se produce en el año 2011, cuando ocurren dos importantes sucesos. El primero son las primaveras árabes, que Estados Unidos apoyó y que Arabia Saudí siempre vio como una amenaza. Por lo tanto, empeoraron mucho las relaciones entre Estados Unidos y Arabia Saudí. Y después Estados Unidos consigue en el año 2012 la autosuficiencia energética, con lo cual tampoco necesita ya, como necesitaba antes, el petróleo de Arabia Saudí, y el vínculo entre ambos países se establece a través de la venta de armas.
Por último, te quería preguntar, ¿qué crees que ha pasado con el caso Khashoggi?
Bueno, la verdad no es la primera vez que sabemos que Arabia Saudí se deshace de opositores en el exilio a través de sus servicios secretos, que están distribuidos por todos los países y cubiertos por las embajadas en estos países. Sí, es verdad que esta es la primera vez en la que sale a la luz y en la que se hace de una forma tan burda. Probablemente tenga que ver con las presiones que está sufriendo el rey Salmán por parte de otras ramas de la familia real. Y en segundo lugar, porque probablemente Arabia Saudí, tras haber pasado una época difícil de las relaciones con Estados Unidos, se siente mucho más fuerte y más poderosa que en el pasado.
Pues Javier Martín, corresponsal de la agencia EFE en Túnez y autor de La Casa de Saud, te agradecemos mucho que hayas estado aquí con nosotros.
Una vuelta al mundo en Nacional. La radio de todos.
Y en los ojos que estaban llorando, y en los puños que se cerraban, y en el viento que se crecía, mariposas que ya no volaban.
México es considerado como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Se lo compara, por ejemplo, con Siria o Afganistán, donde hay guerras abiertas. La organización Reporteros Sin Fronteras cifró en 25 los periodistas desaparecidos en los últimos años y en 42 los profesionales asesinados durante el actual mandato del presidente Enrique Peña Nieto. El 96% de las víctimas habían realizado en algún momento algún tipo de cobertura informativa relacionada con temas de corrupción y de seguridad.
Radio Francia Internacional.
Hoy hace escala en París la escritora y periodista mexicana Daniela Arrea. Daniela, bienvenida.
Hola, muchas gracias.
Ganadora de la primera edición del Premio de Periodismo y Derechos Humanos Brigitte Valdés, de los nombres de dos periodistas asesinados. Es un premio que otorga la agencia France Presse, la ONU y la Embajada de Francia en México. Ser periodista es un trabajo de alto riesgo en un país donde se asesina a un periodista por mes. Y se le compara con países como Siria o Afganistán, donde hay guerras abiertas. ¿Podemos decir que México es un país en guerra?
Pues sí, lo que no es una guerra contra el narco. se hace llamar una guerra contra el narco, pero en realidad es una guerra que parece tener la intención de controlar territorios, de permitir el extractivismo y de matar a la gente cuando se tenga que matar para intereses políticos y económicos que están más allá de la vida de las personas, ¿no? El consumo de drogas se ha incrementado, el trasiego de drogas en el territorio se ha incrementado a pesar de tener 15 años de militarización.
Entre esas víctimas están los periodistas. Usted, Daniela, tiene 36 años, nació en Guanajuato, se ha convertido en el estado más violento. ¿Siempre quiso dedicarse a esto a pesar de los riesgos?
No, cuando yo empecé a hacer periodismo en Veracruz, o sea, Veracruz es el estado que actualmente tiene el mayor número de periodistas asesinados, pero cuando yo estaba en Veracruz, el nivel de violencia no era así, ¿no? Era un estado muy tranquilo. Esta violencia contra periodistas nos ha tomado por sorpresa a muchísimos compañeros, que es muy complejo porque te conviertes en corresponsal de guerra en tu propio país, ¿no? Entonces, a diferencia de los enviados de las grandes agencias que van a países como del Medio Oriente, de América Latina y de África, que tienen una amenaza y enseguida pueden huir para salvar su vida, en México pues estás ahí, ¿no? Los criminales saben dónde vives, saben de tu familia, y eso es lo que ha puesto en riesgo a muchísimos compañeros en los estados.
¿Usted se ha sentido amenazada en algún momento?
No, en realidad. O sea, hay muchos riesgos cuando nosotros vamos a lugares de conflictos o a ciertas zonas del país, en este caso Guanajuato, o Tamaulipas, o Veracruz, o Guerrero, porque hay muchas veces en donde ni siquiera es la investigación periodística que hace, sino simplemente el decirte no puedes entrar a este lugar porque estamos controlando este lugar para hacer lo que queremos hacer, ¿no?
En lo que llevamos de año, 9 periodistas han sido asesinados. ¿Quién mata a los periodistas en México y qué parte de culpa tienen los poderes públicos?
No sabemos con certeza quién mata, porque el nivel de impunidad en los crímenes contra periodistas es del 99%. Lo que sí podemos suponer es que los gobiernos locales y las fuerzas de seguridad son los principales agresores contra los periodistas. Después vienen las agresiones por parte de los grupos criminales y pues en esa combinación es que se da el riesgo laboral. Ahora, estos riesgos a los que estamos expuestos se incrementan por la precariedad laboral, ¿no?
Bueno, desde que comenzó la guerra contra el narcotráfico en 2007, con Felipe Calderón, la violencia se ha desbordado. ¿Usted cree que con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se puede dar un nuevo rumbo o esto está muy enquistado?
Las tendencias señalan que va incrementándose, ¿no? El año pasado fue el año más violento en los últimos, desde que se tiene registro estadístico. Este año parece que va a superar al año anterior, entonces las tendencias no son favorables. Tampoco es favorable que se haya decidido mantener al ejército en las calles, ya lo anunció Andrés Manuel López Obrador. Quisiéramos que sí fuera así, ¿no? Y estamos tratando de crear o imaginar mecanismos para que esto pueda cambiar. Se habla de comisiones de la verdad, se habla de mecanismos internacionales de justicia. Lo cierto es que todo este intento que se quiera hacer se va a hacer de manera paralela a un incremento de violencia fuerte. Y creemos también desde la postura de muchos periodistas y activistas y víctimas de que no es las fuerzas armadas o las fuerzas policiales los que van a ayudar a que baje esta violencia, ¿no? Necesitamos como reestructurar todo el sistema de justicia en México, que está muy corrompido ya, y necesitamos también darle un significado más digno a la vida.
Pues muchísimas gracias, Daniela Arrea, por esta entrevista con Radio Francia Internacional y COFRAS 24.
Una vuelta al mundo en una semana.
Y así termina Una Vuelta al Mundo. Nos reencontramos la semana próxima.